Son las 8, las 7 en Canarias, recordamos marcadores y en una hora empieza el partido de Vigo. Enseguida estaremos por allí y por Oviedo, la ronda.
Ahí va, la ronda informativa. Claro, la del sueldazo, el del fin de semana, no te olvides, el de la 11, cómpralo.
¡Cómpralo!
Liga Santander, terminaron Granada 1, Mallorca 0.
Real Sociedad 1, Villarreal 2.
Alavés 1, Betis 1. A las 9, Celta Osasuna. Liga Smart Van, terminaron Numancia 0, Deportivo de la Coruña 1.
Rayo Vallecano 1, Girona 0.
9 de la noche, Oviedo, Málaga.
El fútbol internacional, algo que rascar. Había un Sporting de Portugal o Porto, ¿no?
Sí, señor, va 1-1 en el minuto 18 de la segunda parte. La verdad es que está entretenido el partido. Hay ocasiones para los dos. Empate entre el segundo y el tercero de la tabla en Portugal. Sporting 1, Porto 1.
La ronda de tiempo de juego. ¿Sabes lo del sueldazo del fin de semana? 5.000 euros al año durante 20 años. Al mes. 5.000 euros al mes durante 20 años. 5.000 euros cada mes.
¿Cómo somos los de la UCI?
Durante 20 años. Y luego 300.000 euros al contado.
Toma ya.
Es la ilusión del fin de semana.
La, 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 la.
Muy prontito el careo Maldini y Angelito. Los juegos o la Eurocopa. Pero antes Maldini tiene esto.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nosotros vamos a ir de cabalgatas y ahora con Maldini y con Angelito y la noticia científica, pero vamos a soltar ya a los pobres Miner y Echevarría.
No, pobres no somos.
Para nada,
tenemos para...
Pobres... Sí. Hombre, no llegáis a Julio Pepe.
No, ya, va. No, estamos ahí, pero no. Estamos ahí, pero no.
¿Qué haces con vuestra vida? Tú, Miner, todavía no vas a cabalgata, ¿no?
No, todavía
no. Pañales.
Todavía no.
Y tú no vas a llevar al Whopper tampoco de cabalgata, Echevarría. Si en realidad puede... Un beso muy grande para los dos.
No. Beso, gracias.
Gracias.
Muchísimas felicidades.
Miguel Pita, hola.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
Noticia científica de la semana. ¿Por dónde vas?
Pues porque han empezado los ensayos clínicos de modificación genética en humanos. Es decir, esta técnica o estas técnicas que ya desde hace unos años han ido avanzando, que consisten en quitar un gen que funciona mal y reemplazarlo por la versión del gen que funciona bien, y que ya pues desde hace unos años hemos contado unas cuantas que se hacían en laboratorio, in vitro, pues desde hace un mes se han empezado a probar en pacientes. O sea que esto ya va a ser una nueva forma de curar a los pacientes a partir de ahora, si la cosa va tan bien como parece. Y ya se han hecho las primeras pruebas en Estados Unidos, que es donde se ha aprobado que se haga. Y hay distintos enfoques. A unos pacientes que no les funcionan bien las células del sistema inmunológico y que esto deriva en ciertos tipos de cáncer, pues lo han probado metiéndoles un gen que hace que esas células fabriquen lo que tienen que fabricar y que el sistema inmunológico funcione. Y con otros lo están probando con anemia, gente que no fabrica bien las células para transportar el oxígeno por la sangre. Y la tercera vía, y todas estas han empezado en este mes, con un tipo de ceguera congénita. Entonces ya se ha dado el salto a esa gente directamente, curarles el gen que no funciona, no reparar de otra forma, no buscar paliar o no buscar introducir la proteína, sino que ya el cuerpo sea capaz de fabricarlo a partir de su propia genética. O sea, es un bombazo.
Hemos saltado de ratones a personas. Pues bastante tarde se ha hecho, porque hay enfermedades que los pobres pacientes están desesperados y se hubieran prestado directamente a buscar una solución, sí. Sin saber si era
el
solución.
El problema es la seguridad en la técnica. Es una técnica que hasta ahora no se estaba convencido. La técnica nació en 2012, o sea que en realidad esto ha ido relativamente rápido. Desde luego, desde el punto de vista del paciente no, pero desde el punto de vista del progreso científico es bastante rápido.
Claro.
Y tiene que ser una cosa muy segura. De hecho, no están permitidas modificaciones que se transmitan a la herencia. Es decir, se hace, por ejemplo, en células de la sangre o del ojo, pero no para que los hijos lo hereden, porque aunque está muy controlado, estás introduciendo un gen nuevo que no era el que tenía el individuo al nacer. Entonces todavía hay ciertas reticencias y por eso, por ejemplo, no está permitido hacerlo en embriones, que ya lo tendrían en todas las células y que se incorporaría a las células con las que esos embriones a la larga fabricarían hijos. O sea, que es una cosa que se ha avanzado muy rápido, pero que todavía se tiene que hacer con un poquito de cuidado. O sea, que llega en su momento, yo creo.
Como el VAR. Se avanza muy rápido, pero hay que tenerlo.
Sí, esto, pero funciona muchísimo mejor, ¿eh?, la edición genética. Que claro, la imagen, no hay color.
Esto es bato a pastilla la vida. Gracias, Pita. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Antes de irnos a Vigo a presentar el partido entre el Celta y Osasuna, el que cierra la primera vuelta de la Liga, ¿a qué cabalgata nos vamos ahora?
A Zaragoza, con Ana Abad.
¡Hola, Ana!
Hola, compañeros, ¿qué tal? Estoy ya en el momento más emocionante de esta cabalgata porque está ahora mismo a punto de entrar la carroza del Rey Melchor en la Plaza del Pilar y yo estoy con una de las grandes responsables de todo esto, con su directora, Marianne. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos viviendo uno de los momentos más especiales. Llegan ya los Reyes a la Plaza del Pilar.
Sí, ya están llegando, ya llega el primero Melchor y bueno, es una pasada, es una pasada. La verdad que es muy, muy emocionante, claro. Ya no es solo ver la llegada de los Reyes aquí a la Plaza del Pilar, sino sobre todo el recorrido, todos los artistas que han participado, este viaje en el tiempo que hemos hecho.
Ambientado en el año 1900.
Exactamente, ese viaje que hemos hecho en el tiempo a la Zaragoza de 1900.
Pero todo esto mezclado con cuentos, porque yo he visto por ahí también a Aladín, a Maléfica.
Claro, es que ya era el mundo, ya era la hora de que los niños se fueran a la cama, y es el mundo ya de los cuentos, de los sueños, donde, bueno, pues sueña, tienes pesadillas y sueñas también con cosas buenas.
Bueno, Marian, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo hecho en esta cabalgata.
A vosotros.
Y como los grandes protagonistas son los niños, no me quiero despedir, Paco, sin preguntarle también a alguno de los pequeños que tenemos por aquí qué es lo que han pedido para Reyes. Hola, ¿cómo te llamas?
Joana.
¿Y qué le has pedido a los Reyes Magos?
¿Qué vas a hacer?
Manualidades.
¿Manualidades? Bueno, muy artística.
Sí. Y un puzzle de vampirina y uno de estangos.
Muy bien. ¿Qué es lo que más te está gustando de esta cabalgata?
Bien.
Los Reyes Magos.
Los Reyes Magos.
Además, justo están entrando ahora. Y más niñas por aquí. ¿Tú cómo te llamas?
Zoe.
¿Y qué le has pedido a los Reyes?
Cofre Donut Polly Pocket y... y set de ropa, y tres deseos.
¿Cuál es tu rey favorito?
Me gustan todos.
Claro que sí, es que hay que quedar bien con todos.
Hombre,
por
no.
Si acaso.
Esta noche, ¿cómo va a meter la pata esta la cosa?
Pues voy a ir cogiendo yo ya sitio en la Plaza del Pilar para escuchar a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que están a punto de llegar y de mandar un mensaje muy especial a todos los zaragozanos.
Oye, has hablado de Maléfica, ¿la has visto?
¿Sí? La he visto.
Te tengo que hacer
no
una pregunta.
No era Angelina Jolie, siento decepcionaros.
Te tengo que hacer una pregunta a ti, con perdón, ¿también te recuerda la reina Leticia Maléfica?
Ay, pues no había caído en esa comparación. Sí. No, la verdad es que no,
¿No?
¿No?
A mí sí me parece.
¿Sí?
Pero con Maléfica la de los dibujos, no con Angelina Jolie,
Pues yo vi la peli, no había caído. Hombre, la piel la tienen igual de tersa.
Ah, qué bien has quedado.
Eso es verdad.
Bastante mejor arreglado que tú.
¿Cómo has arreglado el desaguisado mío? Gracias, Ana. Un beso.
Un beso. Hasta luego.
Enseguida la cabalgata de Sevilla con Ocaña. Pero antes, en Vigo, presentamos en Balaídos el Celta Osasuna, el partido que cierra la primera vuelta con el Celta, que si empata sale del descenso, está a un punto de la salvación, ante penúltimo a uno del Mallorca, y Osasuna, que está más cómodo con 23 puntos, 7 por encima del descenso ahora mismo. Los comentarios de Pereiro y de Santi Cañizares ya están allí, como siempre. Santi Peón, Germán Dovarro, la Germán.
Hola, Paco, muy buenas. Partido clave para un Celta.
Hola.
Que quiero olvidar cuanto antes un 2019 nefasto, ganando Osasuna y saliendo del descenso. La primera noticia, Peón, Lobotka fuera de la convocatoria, el eslovaco. Cuéntanos.
Hola, Germán. Hola, tiempo de juego. Sin duda es la noticia en los prolegómenos de este partido que va a medir aquí en Balaídos a Celta y Osasuna. El eslovaco, el internacional eslovaco de los 20 convocados esta misma mañana por Óscar García, por el entrenador. Finalmente es uno de los dos descartados. Y es que recuerdo que Lobotka, sus agentes, el Celta y el Nápoles llevan varios días sentados en la mesa de negociación para intentar acercar posturas. Unas posturas que, por cierto, están muy cerca. Si nada se tuerce a lo largo de la semana venidera, se debería cerrar el traspaso de Stan Lobotka en este mercado de invierno del Celta al Nápoles por una cantidad que va a rondar aproximadamente los 20 millones de euros más o menos otros 5 que el Celta se llevará en bonus.
Bueno, pero es que además hoy el Celta cuenta con las bajas de Araujo, de Denis, de Yunca, de Sergio Álvarez y de Jorge Sáenz, y recibe un Osasuna que firma un año para enmarcar y que hoy no puede contar con los sancionados Roncaglia, Fran Mérida, ni con los lesionados Lato. Acaba de llegar y el pobre ya está lesionado. Y Raúl Navas, buscamos los 11 iniciales. Santipeón, cuéntanoslo.
En el Celta, el técnico de Sabadell, Óscar García, que descarta lo que probó en el Ciudad de Valencia frente al Levante, es decir, que vuelve a la defensa de 4, forma hoy con Rubén Blanco en portería, Kevin, David Costa, Saidó y Lucas Olaza en defensa, por delante Okai, acompañando a Fran Beltrán y a Rafinha, en los costados Santi Mina y Pione Sisto, arriba el príncipe de las bateas, Iago Aspas, por su parte Iago Barrasate, apuesta por el mismo equipo que consiguió un buen resultado en la última jornada del pasado 2019, con un único cambio, vuelve a dar entrada en el carril derecho a Moncayola, sale con Sergio Herrera en portería, Moncayola en la derecha, Estupiñán en la izquierda, David García y Aridane pareja de centrales, Oyer y Brasanag en el doble pivote, Rubén García en la izquierda, Roberto Torres en la derecha, arriba atención a la pareja goleadora rojilla con Adrián López y el Chimi Ávila.
Bueno, esto lo va a pitar el balear Cuadro Fernández, no hace mucho frío, pero en este horario que nadie quería, Santi, al final cuánto público, cuánta gente va a venir a Balaído.
Es una total y absoluta incógnita, porque a esta hora de la tarde, como el resto de España, toda la ciudad de Vigo está en torno a la cabalgata de los Reyes Magos. Lo normal, que teniendo en cuenta la hora y teniendo en cuenta que el Celta no está haciendo una gran temporada, tengamos hoy posiblemente la peor entrada de lo que va de temporada.
Bueno, pues lo vamos a contar en 48 minutos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Este partido que cierra la jornada de este inicio de año. Este Celta Osasuna.
Como eres futbolero y además olímpico, no te muevas mucho, ¿eh? Que vas a ser juez y parte en el debate. ¿Has visto al Depor esta mañana?
Sí, claro.
Que eres de los que cree que va a haber Misión Imposible en primera y
no,
en segunda, ¿no?
No, no, no.
Que Abelardo y Fernando Vázquez los salvan.
Sí, sí. Además, los dos. Lo dije el pasado viernes en nuestro Oasis de Libertad y lo mantengo. O sea, yo creo que Abelardo, el Pitu, va a salvar al Español y que Fernando Vázquez va a salvar al Depor. Mira, el Depor tenía hasta ahora un enterrador y lo ha sustituido por un resucitador. Por tanto, el Depor se va a salvar porque va a resucitar al muerto. Y el Pitu lo hizo en Vitoria y lo va a hacer con el Español, ya lo veréis.
Bueno, bueno, están los dos a 4 puntos de la salvación ahora mismo. O sea que no es una misión imposible para todo en la segunda vuelta. Abierta ya la línea con Vigo, preparado todo para el partido, preparada también Gema en maratón.
Por supuesto, siempre apostamos en tiempo de juego con MarathonBet, los de las cuotas, que ya sabes que les llaman así por esas pedazos de cuotas únicas que tienen en el mercado para ti. Mira, vamos a darte alguna que otra idea para este Celta Osasuna. Vemos que el empate en MarathonBet se paga 3,41 y también puedes apostar al resultado exacto. Una idea, 1-0 a favor del Celta se paga a 7,40. Increíble, ¿a que sí? Pues ya estás tardando en meterte en MarathonBet. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18, cuotas sujetas a cambios, consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Los de las cuotas!
¿Qué dato más bueno me está dando Pedro Martín? ¿Qué dices de los cines en Pamplona?
Bueno, que he estado unos días allí en Pamplona en Navidades y he aprovechado para ver un documental que ha hecho el propio club sobre el año del ascenso y creo recordar que el día, no sé si fue el día 1 o 2, creo que fui a verlo, habían ido ya más de 6.000 personas a verlo en los cines, que eran más gente que había ido a la Guerra de las Galaxias en Pamplona.
¿Ah, sí? ¿Han ido a ver más el ascenso de Osasuna?
Yo, el día que fui había medio cine fácil, ¿eh? Y era una sala grande.
Qué bueno. Cabalgata de Sevilla.
Está bien, está bien.
Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Paco. ¿Qué pasa? Buenas noches, hombre. Habéis conectado en el momento justo porque es el momento más bonito de toda la cabalgata de Sevilla. Fíjate la estampa. Puente de Triana y pasando Viva el Betis, gritan por aquí. Y pasando el rey Baltasar, el rey favorito de todos los niños,
sí, señor,
de
sí,
Sevilla.
Señor.
Es el favorito aquí en Sevilla y además por goleada.
Os digo que ser.
Son, mira, 33 carrozas, 3.000 personas en el cortejo a gritos de Baltasar. Baltasar, y os cuento una historia muy bonita que tiene la cabalgata y muy sentimental. Es la primera tirada de caramelos de todos los niños que van en las carrozas de aquí del cortejo de Sevilla, lo lanzan al cielo y lo lanzan por todos los pequeñines que nos están esperando desde arriba. Ojalá que dentro de muchos años, pero que se lo pierden todo esto por un motivo u otro. Y cuenta la leyenda, Paco, que de cada 5 caramelos que se tiran, vuelven 4 nada más. O sea, que están viendo la cabalgata con nosotros, los que faltan, y que desde luego aquí en Sevilla se les tiene muy en cuenta. Y además, tengo preparado un regalito, esperaros, ¿eh? Porque tengo aquí a Ana, a María, a Valle, que os han compuesto un villancico. Espera, ¿eh? Vamos. A ver si las encuentro, porque he tenido que irme después de detrás de Baltasar. Por aquí están. A ver, a ver, a ver, que acaba de pasar el rey. Vamos a ver qué era eso, de verdad, del villancico que le habéis compuesto a Paco para esta noche tan especial de los Reyes. 1, 2 y 3.
Ya viene el tiempo de juego, ya viene el tiempo de juego, caminito de Belén, con Paco y con Pepe, olé, y con Lama también.
¡Olé!
Artista El Ocaña, gracias, Dalas muchos besos.
¡Un abrazo!
El Ocaña, que ha estado con el Betis para Cope Sevilla y le ha dado tiempo a llegar a la cabalgata y inventarse esto. ¡Un abrazo muy fuerte, Ocaña!
¡Un abrazo para todos! ¡Felices Reyes!
¡Hasta luego!
¡No, chao! Vamos de viaje, perdón.
Oye, por cierto, hablando de viajes, llevas un tiempo increíble sin hacer un viaje, de esos... Buenos, buenos, de los que se recuerdan toda la vida. A ver, mírame fijamente a los ojitos. ¿Cuánto tiempo hace que no viajas de verdad? Aprovecha la oportunidad con el catálogo Grandes Viajes de Viajes El Corte Inglés. Vete a África, a los parajes salvajes de África, el exotismo de Asia, el continente americano, Oceanía, a donde quieras. Catálogo Grandes Viajes de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo ahora y pagas en 3 meses. Con Viajes El Corte Inglés, tu gran viaje. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Felices Navidades a Tiempo de Juego y de forma muy especial y desde Santiago de Compostela a Pepe Domingo Castaño, esa gran referencia de la radio española, de la radio vitalista, de la radio positiva y de la radio profesional.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito, Dios mío! Por favor.
Sí, 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 sí. Te sí,
en Santiago,
sí.
Por favor.
Carlos Castaño,
Pese a todo, ¿eh? 913090233 o notas de audio al WhatsApp. A ver, volvemos con Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal, Pablo? Aquí estoy.
¿Te ha encontrado ya la fecha del derbi que te pedía el oyente, Pedro Martín?
Me la han mandado Parra. Es que hay dos posibilidades. Lo tengo aquí.
No, si es 3-1, es la que te dice Pedrito.
Sí, hay un 3-1 en la temporada 80-81 en el Calderón, el año que el Estadio Atlético Madrid a punto de ganar la Liga.
O sea, no estaba la quinta buitre.
Con cabeza de presidente.
¿Sí?
Era uno de los últimos partidos de la primera vuelta.
Es el 21 de diciembre del 80.
Del 80, pues eso.
De la 80-81.
Sí, ese puede ser. Pero ese partido no lo televisaron seguro porque se jugó un domingo por la tarde.
Es que entonces se televisaban muy pocos partidos. Sí, o sea, la gente claro. Se piensa que es como ahora.
Sí, sí.
¿Y el otro? El otro es un 3-2, me dice Parrita.
Claro, que, no, pero 3-1, si entonces, él lo recordaba como 3-1 y con Juanjo Rubio es del...
Entonces no lo tengo, obviamente, si no fue televisado, con lo cual habrá que buscarle una solución alternativa. Si no está escuchando el oyente, que le manden...
El Leverkusen Unterhaching.
Por ejemplo, o un partido de Liga Turca, un partido de Liga Turca de los años 90.
¿Qué quería, un partido, ¿qué quería? ¿Un partido bueno del Atleti o qué?
Sí.
Pues era busco uno.
De Juanjo sí, hombre, Rubio, sí, pero a lo mejor...
Uno que esté o sea, que fuera televisado.
Que le molaba a Juanjo Rubio. Claro. ¿Qué estás viendo ahora? ¿Estás viendo Olympiacos, Sporting de Portugal o estás en casa a otra
No, cosa? Estoy aquí un poco más tranquilo ahora. Estaba he visto el Liverpool-Everton de Copa, que por cierto, vaya golazo de marcado Jones, y ahora está aquí. Estaba aquí con el ordenador escribiendo alguna cosita, un poco tranquilo. No estaba viendo nada ahora.
¿La cabalgata de Torrejón terminó, Angelito?
No, terminó, Paco. Ya me ha dado tiempo hasta volver hacia casa. Tengo aquí al enano que está más contento que unas castañuelas.
Mira qué bien. Vamos a lanzar una encuesta en Twitter. A la peña que le interesa más, como gran cita deportiva del 2020, ¿la Eurocopa o los Juegos Olímpicos? ¿Damos una tercera opción al final, Evia?
Sí, hemos puesto una tercera opción más local.
¿Qué es la que va a ganar?
¿Juegos Olímpicos, Eurocopa o las fiestas de tu pueblo? A ver qué le interesa más a cada uno.
Para hacer la fiesta de
mi pueblo.
No, perdona, a mí me interesa más
sino la fiesta del
primer. ¡Hombre! Caso,
sí. Vamos, van a arrasar.
Por favor.
Maldini, que tú eres amante del atletismo.
Sí, sí, yo soy amante del atletismo, tú lo sabes, me encanta el atletismo, me encantan los Juegos Olímpicos, pero creo que la Eurocopa es, creo que es, tiene mucho más potencial en todos los sentidos. Primero, el fútbol es el único deporte verdaderamente universal, incluso por encima del atletismo, de verdad, es el único deporte que interesa prácticamente en todo el mundo, si no en todo, y creo que una Eurocopa, una como esta además, con tanta diversificación de ciudades y prácticamente con todas las grandes selecciones europeas, porque no falta ninguna importante, ni una sola, me parece que es un acontecimiento superior en cuanto a importancia en España, sobre todo, porque lo estamos hablando en España, que es un país muy futbolero, y en cuanto a seguimiento yo creo que va a ser superior a los Juegos Olímpicos, sin duda.
Puedes decir ya en todo el mundo, ¿eh? Porque el único rincón que quedaba era Estados Unidos y las sí, niñas... Y, sí. Arrasa el soccer allí, pero arrasa.
Es verdad, es verdad. Yo creo que el fútbol es el único deporte verdaderamente universal de verdad, que es el fútbol, creo.
Bueno, esta pregunta estaba hecha sobre todo para ofender a Angelito García.
No, yo sé que no habláis en serio. O sea, yo sé que estáis de broma.
Malvive tres años para llegar al año de la cita olímpica.
Tal cual. Bueno, pero yo sé que estáis de broma, de verdad.
Hay que decir una cosa,
Ángel,
que tiene un buen torneo de fútbol los Juegos Olímpicos también, ¿eh? O sea,
sí, que no debería estar ahí, pero sí, tiene un gran torneo.
Por ejemplo, le molesta el fútbol hasta en los Juegos.
El que de verdad interesa en Estados Unidos, porque les interesa mucho más el oro olímpico para sus chicas que el mundial este que han ganado, pero bueno.
Para ver si eres sincero, ¿qué prefieres? ¿35 medallas de España, incluidas 17 de oro, o que suba el Racing?
Ahí la han matado ya.
Has metido en un jardín a Liaño y me quieres meter a mí en otro, ¿no? 35 medallas de España.
¡Ah!
Soy
muy racista.
Soy socio del Racing desde los 13 años. Soy abonado del Racing. Me moriré siendo socio del Racing. Pero con los Juegos Olímpicos no soy.
Pues yo sí le creo, ¿eh?
Mira, simplemente.
¿Qué te gusta más, los Juegos o la NFL?
Uy, es que me estás apretando también ahí un poco. A ver, los juegos, pero la NFL es que es el deporte más bonito que hay, con diferencia. O sea, estoy ya deseando que empiecen otra vez.
No serías capaz ni de explicar cómo se juega la NFL.
Ayer estuve hasta... Que no, es facilísimo, Paco. Ayer estuve hasta las 6 de la mañana viendo partido.
A ver.
Muy fácil, hay que avanzar 10 yardas y tienes 4 oportunidades
para hacerlo. No el deporte. La estructura de la competición. ¿Contra quién juegan los equipos?
¿Cómo contra quién juegan? Por divisiones, en función de tal. Juegan divisiones de 4 equipos.
Sí,
y lo que pasa es que luego en el calendario te enfrentas también con otras divisiones y con otros y con otros de otra conferencia.
¿Cómo?
¿Cómo que cómo?
Sí, ¿cómo? Con tu división juegas ida y vuelta.
Sí.
Vale. Tres partidos.
Y el resto van cambiando cada año y además van cambiando. Si juegas en casa, juegas fuera y juegas tres contra los de tu división.
¿Y, ¿y cómo se enfrenta contra los otros?
¿Cómo se enfrentan
contra
las
otras divisiones y contra la otra conferencia?
Pues se va variando, te lo diciendo, año a año.
Pero hay una regla.
A mí me interesa el deporte, no la forma.
Pero que hay una regla.
Cuidado,
Paco, ayer estuve hasta las 6 de la mañana viendo NFL.
Sí, sí, pero no tienes ni idea. O sea, no puedes explicar la competición que adoras.
Claro que puedo explicarla. 32 franquicias, siempre las mismas. Un deporte justo, no como el fútbol, en el que el peor equipo ficha lo mejor del año que viene.
Contra las otras divisiones, ¿cómo juegas? Explícalo, a ver si eres capaz.
Pero ¿cómo juegas? Que juegas un partido y van rulando el calendario y vas jugando en casa o fuera y vas dependiendo.
No. Eres de una división. ¿Contra qué equipos de la otra conferencia te enfrentas? ¿Cómo te enfrentas contra otra división? A ver, explícalo.
A ver.
No lo sé, Paco, no lo sé.
A ver,
no sé,
Angelito, te está preguntando como en la NBA, ¿sabes? En la NBA tú tienes 4 partidos contra los de tu misma división. Otros 4 contra los de tu misma conferencia. Y luego 3 y 2 contra los del resto.
Claro. Bueno,
imposible...
No entiendo nada,
Espera,
yo he venido aquí a hablar de Juegos Olímpicos. A mí no me líes.
Vale, mira eso y voy a buscar estructura de la NFL para explicárselo a Maldini.
Perfecto.
Es imposible que ni los más entendidos lo expliquen bien.
Te voy a decir una cosa. Es el deporte más táctico, más físico, más...
que te gusta más que los juegos.
Es brutal.
Te gusta más que los juegos.
Bueno. No, mira, Maldini, yo solo te quiero decir simplemente... Mira, si los Juegos Olímpicos, que yo lo digo siempre, es el Everest del deporte, la Eurocopa no llega ni al Teide, con todo el cariño para nuestros oyentes canarios. 1000 deportes frente a los mismos 22 tipos con botas de siempre. Me dices que esta Eurocopa es muy interesante. ¿Qué prefiere la gente? ¿Ver un Gales-Turquía o ver a don Rafael Nadal-Parera? ¿Qué prefieren? ¿Ver un Finlandia-Dinamarca o ver a Mireia Belmonte? ¿Un Austria-Ucrania o ver a Carolina Marín?
Ángel,
¿a Simone Biles? ¿A Simone Biles? ¿Tú el atletismo? ¿Que a ti te encanta el atletismo? ¿A Noah Lyles, este chaval nuevo que ha salido? ¿A Simone Biles, la gimnasta? ¿A los del golf? ¿Tiger Woods en unos Juegos Olímpicos? ¿Los de la NBA, que quieren volver todos? Y simplemente te digo, Julio, ¿a ti
te gusta el golf golf en los juegos. ¿No te gustan los futbolistas? No, pero el golf sí, ¿no?
Tampoco, son si, amateurs, se lo toman en serio, ¿no? Si se lo toman en serio y van todos los mejores del mundo, que es que a los juegos van los cuatro chavales y luego alguno que quiere ponerse un pin en la sola.
Me estás hablando, bueno, en serio, de verdad, con todo el respeto a Carolina Marín, pero tú
totalmente
en serio que un partido,
Julio,
de bádminton lo van a ver más que un partido de fútbol.
Te voy a decir dos argumentos de peso de fuera, para que tú los entiendas. Digo, de fuera totalmente a los que somos unos enfermos de los Juegos Olímpicos.
Sí, pero
Gerard Piqué, ¿sabéis lo que dijo en el partidazo de la cadena COPE Gerard Piqué? Que por supuesto se había retirado de la selección, no iba a ir a la Eurocopa, no iba a ir al Mundial. No dejó abierta la posibilidad y no descartó ir a los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, pero o sea, es una ilusión personal suya.
Bueno, pues claro, una ilusión personal. Ana Cinta, productora jefe de la cadena COPE, que sabe bastante más que todos nosotros. ¿Sabéis lo que me dijo un día? Que los Juegos Olímpicos son la universidad y la Eurocopa y el Mundial la guardería. En infraestructura, en todo lo que se mueve a nivel de producción, en lo que invierte la NBC, que tiene una ciudad,
vale,
propia dentro de los Juegos Olímpicos.
A nivel mundial,
no hay color. No hay color.
No me deja hablar. Escucha,
los Juegos Olímpicos son deporte
de
verdad.
Vale, ya. Tiempo para Maldini. ¿Tiempo?
Vale, que si no estamos hablando de la infraestructura dentro de los Juegos, evidentemente tienen mucho más deportes. Lo otro es solo fútbol. Estoy hablando de la importancia que puede haber en España, en un país. O sea, es imposible. O sea, no me puedes negar que una Eurocopa de fútbol, un partido de España importante, tiene un seguimiento infinitamente mayor que cualquier cosa que pueda haber.
Y Gales, Turquía, si lo dan en abierto, 4 millones.
Pues también.
Colonizáis,
o sea,
todo durante 365 días al año, 4 años seguidos. No nos podéis dejar 15 días. No nos podéis dejar en paz 15 días disfrutar,
sí,
de los Juegos.
Sí, te van a dejar en
paz. Yo también voy a disfrutar los Juegos Olímpicos.
Están hablando,
no se puede comparar,
de que es más importante
más
para España,
verdad,
por ejemplo.
De verdad, os ilusiona. ¿De verdad veis con más pasión a esta selección española, todavía la que arrasaba, a esta selección española, que a don Rafael Nadal Parera jugando un partido de tenis?
Escucha,
a Mireia Belmonte dejándose la vida en una piscina.
Angelito,
a Carolina Marín gritando a las
Eurocopas
chinas.
Ha ganado España?
¿Cuántas Eurocopas? 3.
Muy bien. ¿Cuántas medallas ha dado la natación española?
Pues mira,
de oro.
De oro. Mireia Belmonte en los Juegos Olímpicos de Río, 200 mariposa.
¿Nada más?
Nada más.
Vale, te la sabes. Entonces me has pillado. ¿Cuántas medallas ha ganado el atletismo?
Depende, o sea, medallas
en global,
es que
muchísimas.
Lo que pasa en la Eurocopa lo recuerda siempre.
Claro.
No, pero un número, los números no dicen.
Perdona, y este país que cambió todo socialmente, económicamente, con Barcelona 92, lo que le debe este país a Barcelona 92.
Sí, yo es portador de las narices.
Pero escucha, Ángel, una cosa, mira,
espera.
Los resultados de la encuesta, que ya va teniendo cierto empaque, son 1.500 votos en Twitter, en @tjcope, y sorprendente, os lo voy diciendo de abajo arriba. De momento, la cosa de las tres que hemos propuesto que menos pone a la gente en el 2020 es los Juegos Olímpicos, con un 28,1%.
Encima van a tener horario chungo para España.
Esa es otra.
Un 21.
28,1% los Juegos. Después, las fiestas del pueblo, con un 35%. Y después, la Eurocopa, con un 36,5%.
Sí, o sea, Maldini ha ganado sin hablar.
A la gente lo que más le gusta la Eurocopa, el fútbol.
Todos a ver Gales-Turquía, no os preocupéis.
Escucha, Angelito, una cosa, para ver la importancia. Si queréis, llamamos a alguien de la COPE, de publicidad. Y te dicen que es mejor para la COPE. ¿Que España juegue la final del Mundial o que Nadal juegue la final de
llamamos,
tenis?
Llamamos, si
pasa,
quieres, a Juanma Castaño, a que te encanta Juanma Castaño, que te parece un gran periodista. ¿Sabes,
sí,
lo que ha hecho? ¿Sabes lo que dijo Juanma Castaño cuando salió de Londres? Juanma Castaño, el que estuvo en primera fila, el primero que tocó la Eurocopa 2008, el primero que tocó la Copa del Mundo de 2010, el primer Mundial de España, y el primero que lo vivió ahí a pie de césped con ellos. ¿Sabes lo que dice? Esto es otra historia. Los Juegos Olímpicos son otra historia, ni mundiales
si
ni Europa.
Pero si estamos hablando de importancia
de citas ajenas, pero al final te ha matado Maldini, te ha matado. Si ahora te voy a matar yo. Así se juega la NFL. A ver si alguien lo entiende.
Y tú vas con uno ya.
Sí, es peor que la Liga de Naciones.
Esta llamada es para fastidiar a Jerico,
no, nada más.
¿Es peor que la Liga de Naciones para clasificarse para la Eurocopa?
Peor.
No sé. Mira,
cada equipo juega dos veces con los tres rivales de su división.
Eso,
vale,
es.
En casa y fuera. El único punto que entiendo. Además, juega también una vez contra los cuatro equipos de una de las otras divisiones de su misma conferencia, rotando cada temporada de división.
Rotando, lo que te he dicho.
O sea, una
vez
te toca una división,
rulando.
Una vez te toca jugar con el Racing, otra vez te toca jugar con el Deport, otra vez con
no,
el Cádiz.
No, los que son de tu conferencia nacional
tercera,
o de la conferencia americana.
Asimismo, juega una vez contra los cuatro equipos de una de las otras divisiones,
joder,
rotando igualmente cada temporada de división. Una
ya
van
14
vez,
partidos,
vez,
te faltan
además,
dos.
Dos juegas dos en casa y dos fuera, pero no ida y vuelta. Y la última. Por último, también juega contra equipos de las otras dos divisiones de su misma conferencia. Yo ya me he perdido de divisiones. Escucha, a las cuales no se ha enfrentado, aunque solamente contra los equipos de dichas divisiones que hayan terminado en la misma posición que él en la temporada anterior. haciendo un total de 12 partidos.
Perfecto, Paco.
Bacala, ¿sabes qué pasa?
Imposible.
No, no,
imposible. Bacala, tú no has sabido ni explicarlo.
Bacala, pero el 75% de los aficionados al deporte en Estados Unidos no ven otra cosa.
Hay una
el
regla
más. Visto,
y en España el 75% no ve otra cosa que el fútbol.
El deporte, ese es el problema, sí, que somos.
Entonces han perdido.
El 75%, digo, el deporte más visto, la NFL. El segundo deporte más visto, el college, es decir, el fútbol americano de universidad. Y el siguiente casi el del instituto, mucho pero antes que la NBA.
¿Qué me quieres decir con eso? La si regla principal los Juegos Olímpicos, la NFL.
La regla principal de la NFL es que todos los equipos tienen que jugar contra los 31 de alguna forma cada 4 años. De eso. Alguna forma, o sea, eso está en la base de la competición. De alguna forma todos tienen que jugar contra todos cada 4 años.
Te voy a rematar ya. Venga. Zubero también ganó oro en Barcelona 92.
López Zubero. El de espalda.
Pero... O sea... Tenemos tres Eurocopas y no has olvidado ninguna, ninguna, y tenemos dos medallas de oro y has olvidado una.
En 200 espaldas, ¿te acuerdas? Espalda,
sí, porque sí, ahora.
No, si hablamos de trascendencia, evidentemente el fútbol en España tiene mucho más trascendencia que los Juegos Olímpicos.
No,
como importancia, infinitamente mucho más los Juegos que la Eurocopa. Y lo lastimoso es que mientras sigamos así tratando los Juegos. Por eso España, en el medallero, nunca queda entre los 10 primeros.
Bueno,
porque la gente se la pela en los juegos.
Angelito. Germán Novarro, que es futbolero olímpico.
Hola.
Germán,
hola.
¿A quién votas?
Vamos a ver. Los argumentos de Maldini son irrebatibles. Por tanto, sin ningún género de dudas, los Juegos Olímpicos. Mira, vamos a ver. La Eurocopa está muy bien. Es fútbol, a la gente le interesa mucho, se ven los partidos, tiene un seguimiento brutal, radiofónico, televisivo, la prensa escrita. Pero los Juegos, es lo que dice Angelito, es otro mundo. O sea, es que para mí de todos los grandes eventos, pero es que no lo comparo ni con un mundial. O sea, ya no con una Eurocopa, ni con un mundial. O sea, para mí los Juegos Olímpicos es algo completamente distinto. Y el fútbol sigue siendo fútbol, pues oye, la UEFA, la Champions, la Eurocopa, el Mundial de Fútbol, pero los Juegos es algo único.
Evia, llama a Juanma Castaño, Evia, llama a Manolo Lama, llama a cualquiera que haya estado en unos Juegos Olímpicos, a cualquiera.
Pero
José,
no te
Evia,
no
tú
te
mismo
vengas,
tu opinión.
Tampoco te vengas arriba que la NFL es un truño. Me parece un coñazo.
Eso quería, o sea, yo, que le diéramos a Angelito. Si al final tienen razón los dos, Maldini tiene razón, que interesa más la Eurocopa.
Hombre,
es
claro.
Que es así, no, y que Paco, los si Juegos son mucho más importantes que nada, también.
Eso es,
también.
Eso es. O sea, si tú preguntas qué se,
en España,
más,
claro.
¿Qué se va a ver más en España? Seguro la que la Eurocopa. Ahora, hombre, tú a mí me dices, ¿a ti qué te parece más importante, más relevante, más espectacular? Sin ningún género
al final,
de duda, los
lo
Juegos
que
Olímpicos.
Estamos preguntándole a la peña es qué le pone más de este año.
¿Sabéis el deporte que concita más millones? ¿Qué competición? La Ryder.
Pues mira.
La Ryder
más que mundial,
puede con todo.
Mundial de fútbol.
Puede con todo.
Yo, eso me suena...
Seguro que más que un mundial.
No,
seguro.
No, bueno.
Una final de un mundial igual te lo ven.
Bueno.
1.500
millones.
No, y la
final de la Super Bowl. Se carga la Ryder.
¿Sí?
Sí, seguro.
No, hombre, la final de la Super Bowl no llegará a los 1.500 millones que llegará el Mundial de Fútbol.
No, la final de fútbol se ve mucho más a nivel mundial que la Super Bowl, pero mucho más, ¿eh?
Claro, lo que pasa
es verdad que es cada 4 años y la Super Bowl es todos los años. Pero...
¿La final de un Mundial de Fútbol que se ve más que una Super Bowl?
A nivel mundial, sin ninguna duda.
Te voy a dar los datos,
te lo demuestro cuando quiera. Mira, de hecho, yo cuando estuve, ha pasado mucho tiempo, pero más o menos no habrá cambiado mucho. Para el Mundial del 94 yo estuve en Estados Unidos antes, que me invitaron a ver los estadios en el 93 y me acuerdo que me lo contaron perfectamente, que me parece que me dijeron 10 veces más la final del Mundial que la Super Bowl.
Sí, hombre, claro.
Habrá cambiado a lo mejor no tanto, pero seguro, pero segurísimo, ¿eh? A nivel mundial, ¿eh? De audiencia televisiva.
Ya solo con Europa y Sudamérica.
Pero hombre, por favor, seguro.
Imagínate.
Es Angelito más 100 millones de norteamericanos contra el resto del planeta. Bueno, Angelito, que te diviertas con la cabalgata y con la NFL. Ya me lo explicarás bien un día.
Le habéis hecho llorar, ¿eh? Le habéis hecho llorar.
Ha sido su padre. Olímpico.
Ha sido su padre.
Le habéis hecho llorar. Hugo, no te preocupes. Hugo, no saben de lo que hablan. Hugo, no saben de...
Pobrecito.
No saben de lo que hablan, de verdad, Hugo. No les hagan ni caso. Esto de la democracia está muy bien y darle voz a todo el mundo, pero
no
de
siempre.
Verdad, no sabemos de lo que hablamos. O sea, os ha hablado Pepe de la Ryder Cup. Os ha hablado Pepe de la Ryder Cup. Yo estuve en la última Ryder Cup.
Eso
sí que es deporte. Eso sí que es deporte. Y no el dichoso fútbol de siempre, hombre, que se lo come todo, que lo fagocita todo,
un tío
por
que
favor.
Me da la lata con mensajes con el Racing y que dice que le interesa más el Racing que Nadal.
Bueno, pero es que eso es la piel, eso se lleva dentro el corazón, es distinto.
Ya,
es la tierra.
Claro. Gracias, Maldini.
Un abrazo, crack. Hasta
gracias,
luego.
Angelito.
Un beso. No te preocupes, Hugo, no te preocupes, que no saben
nada. Nos metemos en el vestuario del Liverpool, que tenemos muchos españoles, pues con uno vamos a hablar.
Anda. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es.
¿Tal crack?
Cristal.
Profesionales, Bricomart.
¿Cristal crack?
Cristal box.
¿Cristal crack?
Cristal box.
¿Cristal crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles, como un 3x2 a combinar con las prendas que tú quieras entre nuestras marcas de moda infantil, Brotes, Freestyle, Tizas y Bass 10. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Porte un sí, porte un punto. A ver, ¿cuál es la casa de apuestas española number one?
¿Cuál es?
Sportium, patrocinador oficial de la liga, Sportium, y la que puedes cobrar en efectivo lo que ganas en más de 3.000 puntos Sportium en España. Y encima, no te digo nada de la oferta, te lo voy a decir, Evia.
La generosa que en el Día de Reyes y en el resto de días del año, Sportium dobla tu primer depósito. Es la manera de Sportium de darte la bienvenida. Tú haces un primer depósito de 3 euros. Un depósito, un humilde depósito, que diría Alberto Arauz. Pues Sportium te da otros 3. O haces uno de 48, te da otros 48.
Y hoy de 100.
Hasta 100 gratis.
¿Ves? Hasta 100. Te lo dobla todo.
Until 100.
En Sportium. A ver, Celta o Osasuna.
Bueno, pues Celta o Osasuna. Se paga 2,10-1 la victoria del Celta. Está el empate 3,40-1. Y la victoria de Osasuna se paga 3,50 € por cada euro apostado. Victoria de Osasuna o empate. Se acerca al 2-1 y te cubre esas dos posibilidades. Está 1,72-1. Y un marcador exacto, Pepe. Dilo tú. ¿Cómo van a quedar?
Por ejemplo, Celta 2, Osasuna 2.
7. Celta 2, Osasuna 2. Se paga 13-1, Pepe.
¡Ole! Sportium sí, Sportium piquito.
Están terminando las cabalgatas enseguida. Barcelona, me pasa Millán. La final de Rusia, del Mundial, 1.120 millones.
Según datos de FIFA, 516 o por ahí. Datos de FIFA.
Serán contactos, a lo mejor.
Sí.
La final de la Super Bowl, la vista, 114.
Sí, la de 2015, sí. Y, por cierto, el acontecimiento, aunque no sea deportivo propiamente, pero sí relacionado con el deporte que más se ha visto, son la ceremonia de apertura de los Juegos de Pekín.
Sí,
casi 4.000 millones.
Pero eso no me lo puedo creer, porque es la mitad del planeta.
Pero es que a lo mejor China solamente ese día estarían todos los chinos ahí viéndolo.
Pero es que no me lo puedo creer. En la mitad del planeta no puede ver nada a la vez. De la Ryder...
En la apertura es que se ve mucho, ¿eh? Porque sale tu país con la bandera y a lo mejor no lo ves todo.
Tu momentito.
Claro, pero un rato lo ves, ¿eh?
No, yo me cuesta creer que la mitad del planeta. Es que la mitad del planeta igual no tiene ni tele. Pero bueno, la Ryder, acumulado de los 4 días.
En París, la última que se jugó, 620 millones.
Claro, pero el acumulado. El último acumulado del Mundial son 12.000 millones, que son más de los que hay en el planeta.
Bueno, o sea, el Mundial, ¿cuánto dura? Dura un mes casi.
Sí, claro. Sí.
Pero que si divides 620 entre los 4 días, serán siempre los mismos espectadores.
Nadie ha dicho que eran los 4 días acumulados. Igual es en la última jornada.
No, hombre, no. Igual es 600 millones el gol. Estáis todos locos de la cabeza.
¡Triple!
Cabalgata de Barcelona. Víctor Navarro.
Muy buenas, ya queda poco para que acabe. En menos de 10 minutos llegarán las primeras carrozas a Plaza de España, donde acabarán debajo de las dos torres, en Avenida María Cristina, encabezada, por supuesto, por la Estrella de Oriente, que es la que guía toda la comitiva. Nosotros estamos en Plaza Cataluña, con las Ramblas de Barcelona, donde tenemos a cuatro niños que aquí nos están esperando. Dime, ¿cómo es tu nombre?
Joel.
¿Y qué has pedido a los Reyes?
Una de las cosas ha sido un cargador portátil.
Ah, muy bien, muy útil. ¿Y a qué rey le has pedido?
Bueno, a Melchor.
A Melchor. ¿Y tú cómo te llamas?
Noa.
Noa. ¿Y cuál es tu rey favorito y qué le has pedido?
Yo le pedí un patinete y mi rey favorito es el Baltasar.
Y ahora estamos con los dos más futboleros, que son ¿de qué equipo sois?
Yo, del Barça.
¿Y tú?
Del Barça también.
No, no hemos encontrado a ninguno del Español, para pena de Quique Iglesias. No, estábamos buscando, no había ninguno. ¿Qué les habéis pedido a los Reyes?
Yo, principalmente juegos para la consola y Legos.
Yo, el FIFA 20, me gusta.
Salen Paco y Manolo ahí narrando, ¿está bien?
Sí, como todos los años.
Exacto, y el padre, la prueba del algodón, ¿se han portado bien? ¿Se merecen lo que han pedido?
Bueno, han sido buenas, sí, en el fondo sí, lo merecen, hombre, que no por ellos.
Exacto, pues hasta aquí lo que sabemos ya de la cabalgata, ya queda poco, aquí en Plaza Cataluña los niños ya se van hacia sus casas, las familias se marchan, los equipos de limpieza ya empezarán a recoger esto y ya acaba la cabalgata, una cabalgata de 3 horas de duración con 5 kilómetros de recorrido.
Nos queda por visitar, yo creo que solo Cádiz, Soria y Madrid, ¿verdad? Cádiz, Soria y Madrid. Y nos espera ya un amigo desde Liverpool. Voy a cerrar con Soria porque igual ahí es donde antes ha terminado la cabalgata. Alfonso Blasco, ¿ha terminado ya?
Hola Paco, pues sí, acaba de terminar ahora mismo, hace un ratito, ahora será la recepción y yo me he metido hasta dentro del ayuntamiento prácticamente, hasta el despacho del alcalde, que no sé si lo tengo por aquí, que lo estaba buscando, si no para pasároslo, pero bueno, si no, pues no pasa nada, os lo cuento yo, que ha finalizado ya la cabalgata, como bien has dicho, hay una recepción aquí en el ayuntamiento, hay pues un montón de niños afuera que van a esperar aquí para recibir juguetes, para recibir chucherías de los Reyes Magos, que están ahora ya pues descansando un poquito y enseguida se van a preparar. Aquí la cabalgata ha durado poquito, una hora y pico, han venido súper rápido y no ha pasado absolutamente nada, nada más que ver las caras de felicidad de todos los niños esperando irse a casa, acostarse prontito para esta noche que lleguen los Reyes y mañana por la mañana, en cuanto se levanten, abrir todos los regalos.
¿Hacía hoy mucha rasca en Soria o no?
5 graditos ahora ha bajado bastante, ¿eh? Pero fíjate esta mañana cómo estaba el campo, los pajaritos estaban helados por completo. Aquí enseguida, en cuanto se va el sol, empieza a bajar el termómetro y hace un frío para qué.
Pobrecitos míos. Gracias, Alfonso. Gracias, la de Cádiz, la cabalgata de Cádiz, ¿por dónde va, Rubén?
Pues la cabalgata acaba de finalizar, Paco, porque ya están los humanistas de los Reyes Magos, acaban de llegar al ayuntamiento, acaban de entrar después de ese recorrido que empezaron a las 6 de la tarde desde la avenida principal de Cádiz y ahora mismo están entrando en este consistorio en el que ha sido recibido sus majestades pues con muchísima gente y también con muchísima seguridad, porque ya decimos que este año la participación especial teníamos de invitado aquí a los Reyes Magos a un tal Alejandro Sanz y a Niña Pastori, que estaban también en la cabalgata.
¡Hala!
Y por eso, pues fíjate, lo que ha hecho que también hubiera mucha seguridad, y creo que está aquí, nos acompaña el cartero real. Cartero, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ha sido esa cabalgata?
Ha sido fantástica, hemos disfrutado, los niños han disfrutado, me han dado incluso cartas que si ya se las he dejado a los Reyes Magos, y me han dicho que sí, que no hay ningún problema, que esos niños que han entregado la carta en la cabalgata van a tener sus regalos mañana.
¿Y en esas cartas hay muchos pidiendo el ascenso del Cádiz a primera o no?
Bueno, la mayoría. Más hay uno que ha hecho un escudo del Cádiz precioso, diciendo a primera del tirón. O sea, yo creo que este año lo conseguimos con su majestad. Este año vamos a primera.
Bueno, cartero, rápidamente, para los niños, ¿qué tienen que hacer esta noche?
Pues mira, se lo he comentado, todos los niños lo que deben de hacer es, cuando vean la primera estrella iluminarse en el cielo, deben de salir a la cama a acostarse, porque esa es la señal que tienen este año los Reyes Magos en Cádiz para trasladarse a su casa y llevar todos los regalos.
Pues muchas gracias, cartero, y suerte con esos regalos.
Claro que sí, muy, muy buenos los regalos.
Claro que sí. Bueno, pues aquí los niños que ahora van a esperar a que sus majestades se dirijan desde el balcón del ayuntamiento a la cantidad de gente que está aquí en la plaza de San Juan de Dios, aquí en Cádiz, en el ayuntamiento.
Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Ahora cerraremos con la de Madrid la más tarde en acabar. Se ha picado Millán, ¿eh? Dice, oye, Pedrito, que el dato de 1.200 millones lo da la FIFA. La final del 15 de julio entre Francia y Croacia hipnotizó a una audiencia total de 1.120 millones, 884 millones de espectadores a través de la televisión tradicional y más de 231 millones fuera de casa en dispositivos digitales. O sea, la final del Mundial, 1.000 ¿cuánto hemos dicho? 120 millones. Bueno, hay una cabalgata especial porque hay alguien que se la pierde. Y para él y para la gente de su localidad... Hola, Vittorio, muy buenas.
Buenos días, Paco, buenas noches.
Sí, buenos días por la mañana. Está grabado esto.
¿Qué tal?
¿Con quién vamos a hablar del Liverpool?
Vamos a hablar con José Luis Parada, que es torero y que trabaja allí en el club de fútbol del Liverpool y que es de un pueblecito al lado del mío, Zufre, provincia de Huelva, que se llama Higuera de la Sierra y que es famoso por su cabalgata de Reyes. En Higuera de la Sierra, la avenida más importante se llama Avenida de la Cabalgata y tienen un monumento a la cabalgata.
O sea que es la fiesta del año en Higuera.
La fiesta del año es la cabalgata.
José Luis.
Muy buena.
¿Qué tal? Encantado de saludarte. Y enhorabuena, que habéis ganado hasta con los suplentes.
Desde luego, bueno, el partido ha sido increíble, increíble. Una intensidad en el partido, vamos, que no he visto este para mí ha sido el mejor partido de toda la temporada. Por ahora y con los suplentes, increíble, increíble.
Igual es que tienen buenos fisios ahí en el Liverpool.
No. El crédito siempre a los jugadores que son las estrellas aquí. Nosotros estamos para darle un poquito lo que le falta cuando se lesiona, pero ya está. El resto de los jugadores, pero no, muy bien, muy bien. Hoy muy bien. Encima hoy mejor jugador del partido, un español, Pedro Chirivella, y Adrián, que ha salvado dos goles. Y muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien,
lo hemos visto y lo hemos contado. José Luis, Parada, sí, es fisio del Liverpool. ¿Te toca algún jugador siempre de forma repetitiva o pasan por tus manos casi todos?
Bueno, sí, me toca de forma repetitiva, sí, bastante los africanos, sobre todo Sadio, está siempre conmigo.
Joder, pues vaya burlaco que tiene ese, te tolerarán los dedos, ¿no?
Un poquito de sí. Pero bueno, en general nos lo repartimos cuando estamos ocupados y eso, pero bien, sí, sí.
Te podría haber tocado uno más flacucho, yo que sé, Alexander Arnold, porque es que Mané tiene un muslo, pero
bueno. No, sí, está fuerte. Pero bueno, como conmigo habla en francés y se relaja, pues bueno, se siente cómodo y ya está.
¿Cómo acabaste?
No, porque yo sea mejor que otro.
¿Cómo acabaste en el Liverpool? ¿Te llevó Benítez o no eres de esa época?
No, yo no sé de esa época. Yo he llegado... directamente con los dueños americanos que buscaban un replacement para un fisio que se fue y nada, llegué a los dos años, al tercero de Jürgen.
Vale, o sea que llevas un añito y medio más o menos allí con
Klopp. Esta es mi segunda temporada, sí, Que yo no quiero ningún crédito, pero bueno, desde que he llegado esto ha pegado un petardo.
Hombre, no. ¿Quién ha ganado la Copa Europa? ¿Quién va superlíder? ¿Quién con los suplentes gana al Everton el derbi?
Desde luego.
Por José Luis Parada, coño. Oye, ¿Klopp está majete como parece?
Es más todavía. Es muy profesional, sí. Muy profesional, muy cercano, nunca un comentario negativo en público, las cosas un poco más privadas las hace fuera del grupo, siempre en positivo hablando el grupo, nunca mensajes negativos en el grupo, está muy bien. Lo tiene todo milimetrado.
Bueno, por culpa de la FA Cup te has perdido la gran fiesta de tu pueblo, de Higuera de la Sierra, ¿no?
Pues la verdad que sí, hombre, me han dado un alegrón el ganar hoy, pero ahora mismo acabo de hablar con mi padre, la llamadita típica después del partido para que me dé un poquito de seguridad y encima estaba él en la cabalgata, le he preguntado cómo estaba aquello y me ha dicho que estaba reventado porque hacía un tiempo de lujo que normalmente cae un poquito de chiribiri, mucho frío y tal, pero hacía buen tiempo hoy y estaba el pueblo a reventar.
Pero ¿y por qué es especial la cabalgata en tu pueblo? ¿Qué hacéis de especial?
Pues bueno, primero es la segunda más antigua de España y después un poco una cosa un poco muy sensible porque al contrario de todas las cabalgatas que es mucho de fantasía, mucho niño, aquí es un poco de representación de escenas bíblicas y al punto que es muy real y es un proyecto común hoy en día de tantas individualidades e independentismo y todo eso. Es un proyecto común que todo el pueblo trabaja para eso todo el año y está muy bien.
Ah, vale, es una implicación de todo el pueblo como si fuera las fallas en Valencia. Os lo curráis todo el año para lucirlo el día de Reyes.
Sí. Se solían organizar incluso festivales taurinos benéficos para sacar dinero para la asociación de ancianos que tenemos allí, para la cabalgata. Y es una cosa que colabora todo el pueblo y cualquier persona que tiene un link con el pueblo, que son incluso de fuera, que es que están súper animados todo el año para ver, hacer diseños, proyectos, conseguir dinero para esto, y todo para un día, para 4 o 5 horas que dura la cabalgata.
Qué bueno. Está muy bien. Oye, que tú te hiciste famoso, pues saliste toreando detrás de Klopp cuando le hacen la entrevista de recién ganar la Champions en el Wanda, ¿no?
Sí, un poco un homenaje a mi padre, hombre, en agradecimiento a todo lo que es el esfuerzo que ha hecho para llevarme donde estoy. Y nada, pues dijo, bueno, lo voy a festejar con un capote, que ya que no hay ningún juego español, yo me voy a pegar el lujo de pegar dos o tres lances. Y eso no se lo quita ni vamos. Y la casualidad que justo estaba dando Jürgen una entrevista justo delante mía, y yo estaba allí dándose los lances a las gradas, pero bueno, y salí ahí en la cámara, pero bueno, bien.
¿Quién es el jugador más cachondo del Liverpool?
El más cachondo del Liverpool... Uf, ahora me coge. Andy Robertson.
Robertson, lateral izquierdo.
Andy Robertson, sí, sí. Tienes que entenderlo, es en inglés, pero Andy Robertson. No, se calla y es un fenómeno. Súper llano, cercano, un tío súper, sí.
Qué bien. Oye, José Luis, un abrazo muy fuerte, encantado de saludarte, enhorabuena otra vez, y un abrazo, hombre, al maestro, a tu padre.
Muchísimas gracias por esta llamada, y simplemente, hombre, hoy en estos días, simplemente quería hacer una mención a todos los niños que nos están escuchando, que no todos los regalos son materiales, y que si te portas bien y con esfuerzo y trabajo, que los reyes también te hacen tu sueño realidad, y el ejemplo mío, ahí está, que un tío de Higuera, que yo no sabía ni de fútbol ni nada, mira dónde hemos acabado.
Oye, ¿sabes? ¿En inglés tienes el mismo acento?
En inglés tengo peor acento. Tengo un rebujo de idioma, digamos, en casa que no te puedes ni imaginar. Ya te contarán por ahí que la película es más larga. Pero bueno.
Tú, por ejemplo, que dice Air Liverpool.
Air Liverpool, sí.
Vittorio, ¿quieres algo para tu amigo?
Pues nada, que a disfrutar mucho de cuando vayas a Higuera.
Ah, pues sí, sí. A ver si me puedo escapar pronto, pero vamos, yo por lo que veo creo que no. Mañana nos tenemos que ir otra vez de viaje, que vamos a dónde vamos, a Egipto, que le dan el premio a Sadio del mejor jugador de África, y estamos en dos días otra vez de vuelta, y la semana que viene contra el Tottenham, así que a ver.
Qué bueno. José Luis, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Peña,
un abrazo a todo el mundo. Venga, muchísimas gracias por la llamada.
Vamos a cerrar las cabalgatas para quedarnos ya con el partido que arranca en 9 minutos.
Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. ¿Dónde compran? ¿Quién compra en Bricomar? Los profesionales.
Ahí.
¿Y dónde compran los particulares? Pues, ¿dónde compran los profesionales? Que son los que entienden.
Sí,
claro, por eso van a Bricomar. Porque tienen más de 20.000 productos en stock permanente. Y porque antes de las 10 de la mañana vas a Bricomar y te invitan a un café. Sí, tienen todo en Bricomar. Todo lo que se te ocurra en el mundo de la construcción y la reforma a precios de almacén lo tiene Bricomar. ¿Está por ahí el adjunto? ¿Junto?
Estoy por aquí.
¿Has traído el sintetizador?
Sí.
¿Sí?
Claro.
A ver, ¿qué cara pones, eh? Tócame la sintonía de Bricomar. Ahora cantando. A ver, espera. 1, 2, 3.
Bricomar, Bricomar. Es que las dos veces a la vez no se...
Ni Nacho Cano.
No, está bien, muy bien.
Ni Nacho Cano.
Y la canción con la que Bricomar, que ya es el último día de las Navidades, desea feliz Navidad a todos los profesionales y particulares, ¿cuál es? ¿No se acuerda?
Bricomar,
no.
Vamos a Bricomar.
No.
20.000 referencias, todas comprar.
No, no.
¡Chocolate!
Oye, no está mal, no está mal, hombre.
Afirmativo.
Están hablando los Reyes Magos en Madrid, en la última cabalgata en cerrarse por las calles de España, me parece. Jorge Fernández.
Hola, Paco, ¿qué tal? Pues sí, está hablando ahora mismo Gaspar, que lo primero que ha hecho ha sido dar las gracias por la bienvenida a todos los madrileños que les han acogido durante toda la cabalgata, que ha durado durante 3 horas por toda el paseo de la Castellana, hasta que han llegado aquí a Cibeles hace apenas unos 10 minutos. Y después de que hable Gaspar y los Reyes Magos, va a hacer el turno para el alcalde José Luis Martínez Almeida, que con su discurso va a cerrar y va a poner punto y final a una cabalgata que ha tenido dos cosas importantes, Paco, y destacables. La primera, la ha protagonizado Melchor en pleno paseo de la Castellana, porque con su carroza se ha atascado antes de llegar a Colón con un semáforo. Y entonces ha tenido que maniobrar un par de veces, la cabalgata ha estado parada 5 minutos, hasta que finalmente ha podido continuar la trayectoria y el trayecto con normalidad. Y la otra cosa reseñable la ha protagonizado la gente, porque ha habido una pancarta común, porque ha habido decenas de personas que han llevado una pancarta en la que se podía leer paz para la tierra y en la tierra. Y esa ha sido la pancarta que más ha destacado en toda la gente que está esperando a los Reyes Magos, y ha sido lo más destacable de una cabalgata que ha llegado hace 10 minutos aquí a Cibeles, donde hay muchísima gente ahora mismo, una fiesta de luz y de color. Y después de los discursos, como digo, Paco, ya pondrán punto y final para que los Reyes puedan disfrutar y trabajar durante toda la noche.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Jorge, que hizo posible la conexión al principio de esta ronda de cabalgatas, de tiempo de cabalgatas en tiempo de juego con el Atlético alcalde de Madrid. Están ya preparados Santi Cañizares y Óscar Pereiro. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tienes niños en edad de cabalgata?
Joder, tengo de todos los colores, niños trabajando, niños por criar, niños a mitad.
Y ha sido...
No he ido de cabalgata hoy.
Óscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya estás en el estadio. ¿Has ido de cabalgatas o no?
A mí no me dio tiempo. La cabalgata mía es esta de aquí.
Vale, vale. Oye, nos tienes que explicar una cosa. El otro día en el grupo que tenemos del programa vi una foto tuya desnudo.
¿Desnudo?
Sí. Entrando en el agua.
¿Solo una?
Acompañado.
¿De frente, de espaldas?
De espalda.
Ah, vale, vale.
¿La publicaste tú en Twitter?
Sí, sí, la puse yo, sí.
¿Y cómo eres tan gocho?
¿Qué?
¿Que cómo eres tan gocho?
Pero si no se ve nada, si solo se intuye, es algo muy, muy bonito.
No, estético. No, digo de bañarte desnudo en el mar. Es un atrevido, y si te saca una foto, tú eres un personaje conocido.
Primero, esa playa está enfrente de mi casa y es una playa nudista. Por
o
lo
sea,
tanto,
¿vives no enfrente de una playa de nudista?
Sí, sí. ¿Tú qué te crees que está yo tan mal de cabeza, hombre?
La cabra tira al monte.
No, en serio. Es una playa que es nudista. Y por otro lado, era una hora que hacía un frío que te cagas y no había ni perros por la playa.
¿A qué hora te bañaste? Era el día de Año Nuevo, ¿no?
Era el día de Año Nuevo. Lo hago todos los años, ¿eh?
Ah, ¿es tu tradición?
Sí, 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 todos los años lo hacemos.
Ya
sí saben. Eran las 11:30 de la mañana, por ahí más o menos.
Ah, o sea, no te habías ido entonces de farra la noche anterior, ¿no?
Bueno, pues a veces hago nada más llegar a casa, me tomo un café y al agua. Para espabilar.
Te despeja rápido.
Sí, rápidamente se...
Pero, Óscar, ¿has dicho lo hacemos o lo haces?
Lo hacemos,
¿en compañía o cómo está el tema?
Lo hacemos, lo hacemos.
Sí, sí, él con su chica.
Claro.
Sí, es, vale, con tu chica. Vale. Que también sale, muy buen cuerpo tienes.
No es que salgáis por ahí de fiesta y los supervivientes al agua, ¿no?
No. A ver, este año no salimos de fiesta. Nos fuimos a cenar por ahí, a las tres y pico estábamos de vuelta en casa. Pero otros años de salir de fiesta y por la mañana, pues al llegar a casa o al despertarnos,
como mola tener personajes tan diferentes como Pereiro y Cañizares.
Un tema de andar en pelota, vamos.
Bueno, no queríamos cerrar este día de Reyes, esta noche de ilusión, sin conectar con Víctor Fernández, porque sabemos que él es un tío emotivo y que esto... Hola, Víctor.
¿Qué pasa, Paco? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué opinas tú de la cabalgata?
Oye, has hecho una especie de carrusel de cabalgatas, ¿no?
Sí,
¿no?
Tiempo de juego.
Tiempo de cabalgata, pero si son todas iguales, ¿no? Claro, tiempo de juego. No sé, en fin, quiero ser bueno. ¿Qué quiere que te diga, Paco? Quiero ser bueno. Pero a
que
mí,
te ilusiona
a mí,
esto, ¿no? O sea, hoy es un día especial para ti, ¿no?
Es un día especial, sí. A mí lo que me sorprende es que el pueblo se eche a la calle para ver un espectáculo de la Edad Media, ¿no? Es un espectáculo de la Edad Media, unas carrozas con cuatro bombillas, carrozas que son además espantosas, son feísimas las carrozas.
Es un destroyer,
¿no?
Total.
Sí, sí, me llama mucho la atención, ¿no? En la era en la que estamos de todo digital y todo moderno, salen a coger... caramelos, la gente se tira de cabeza para coger unos caramelos que vale la bolsa un euro y medio, y va la gente con unas bolsas de plástico y unos globos, no sé, me parece fascinante, ¿no? Me parece fascinante unas carrozas. Yo hace muchos años que no voy, hace mucho.
¿Y el ruidito, el sonidito, Víctor?
Bueno, eso es ensordecedor. Bueno, lo que pasa es que no quiero ser bueno, ¿no? Pero esto, o sea, el sonido es ensordecedor, ¿no? Hay una cultura del ruido desagradable, es una trompeta, y después gente disfrazada, se pintan, no sé, es absolutamente... Es de cachondeo, vamos, a serio, de cachondeo, de un espectáculo de la Edad Media, pero bueno, eso le gusta a la gente, le gusta a la gente.
A cada uno le gusta una cosa. Yo tenía una amiga que decía, ¿qué partido absurdo tenéis hoy? Y a lo mejor era una final de Copa Europa.
Pero de partido absurdo no, es fútbol, ¿no? Es fútbol que, por cierto, a ver si ya don Javier Tebas lo dejáis trabajar de verdad y hay fútbol en Navidades. Porque es soporífera la Navidad sin fútbol, ¿no? Soporífera, vamos, ahí está la Premier el día 25 de diciembre, partidos de fútbol es extraordinario, pero bueno, no sé por qué no lo hay. Además, y hoy de 6 a 9 no ha habido partido de fútbol, ¿no? Porque el pueblo se enfada, ¿no? Porque quiere ir a ver las cabalgatas, ¿no?
Eso.
Quiere ir a ver
Exactamente.
Bueno, queríamos terminar de manera entrañable esta ronda de cabalgatas que habíamos hecho.
Las cabalgatas. Sí.
Eres único, Víctor. Un abrazo.
Nada, que esto termina ya, ¿no, Paco? O te
sí.
Tengo mañana.
No,
que
ya termina, mañana ¿no? Deja los reyes los regalos esta noche y ya mañana.
Sí, mañana los reyes, por supuesto, benditos sean. Y al día que no hay más comida ni más comida de empresa, que se acaba ya, afortunadamente. No, es para saber cuándo tengo que salir a la calle, cuándo tengo que volver a la normalidad.
Pues dentro de dos días, hasta dos días encerrado en casa.
Perfecto, venga, pues un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.
Anda, juega Cavani en el Paris Saint-Germain.
Bueno, dijo ayer Tuchel, su entrenador, que Paredes y Cavani se van a quedar en el Paris Saint-Germain y los dos son titulares. Juegan también Sergio Rico, Ander Herrera y Sarabia en el partido que ha empezado ya hace 3 minutos contra un equipo de regional.
Son las 9, las 8 en Canarias, ronda informativa.